Buenos días, UMH. Miércoles 13 de enero. Pachi López será el próximo presidente del Congreso, al menos durante el recorrido, ya sea corto o largo, que tenga esta legislatura. Que Rajoy haya cedido este puesto al PSOE solo tiene una lectura: mostrarse cercano, amigable e incluso generoso para que los socialistas hagan lo mismo respecto a su investidura como presidente del gobierno. Es evidente que, a priori, esto no va a convencer a Pedro Sánchez, que ha dicho por activa y por pasiva que no va a apoyar un gobierno del Partido Popular. Dice Sánchez que apuesta por un gobierno progresista, con Podemos como principal aliado, se intuye. Ya hemos comentado que entre los dos no tiene la mayoría absoluta, por lo que tendrían que buscar más apoyos o gobernar sin una mayoría estable. Me sorprendió cuando el lunes por la noche, en el intermedio, aseguraba Pedro Sánchez que no pediría el apoyo a una fuerza independentista como Esquerra Republicana. El líder socialista recalcó que a este partido catalán le interesa que siga gobernando el PP, para continuar con el choque de trenes interminable. Ahora bien, me pregunto yo, si la principal causa que impide el pacto entre PSOE y Podemos es que estos últimos quieren un referéndum catalán y el PSOE no, ¿en qué se diferencia la postura del PSOE de la del PP en el conflicto soberanista? Por favor, no me respondan que la España federal, o mejor, no se lo digan a los catalanes si quieren captar votos. ¡Comenzamos!
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica, con predominios de cielos prácticamente despejados, viento en calma de noroeste por la mañana y de componente este por la tarde. Alcanzaremos una máxima en torno a los 15 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. El programa para emprendedores JUS UMH comienza su segunda edición. Ana López.
Así es, en esta segunda edición participan 20 emprendedores y 16 proyectos innovadores relacionados con diversos sectores como la piedra natural, el comercio online para investigadores o la domótica. Los emprendedores de este programa nacional abordarán en este taller técnicas para crear presentaciones eficaces y convincentes. La responsable del área de selección y desarrollo de personas de la empresa Teleco, Teresa Bañón, impartirá esta sesión. La jornada forma parte del programa formativo organizado para los inscritos en Youth UMH y para los emprendedores de la quinta maratón de creación de empresas UMH.
Además, la jornada de nutrición 2015-2016 empieza con dos conferencias sobre las alergias alimentarias y la relación entre gastronomía y nutrición. Flor Ciganda.
La Universidad Miguel Hernández inicia hoy miércoles la jornada de nutrición 2015-2016, organizada por los profesores de nutrición y bromatología de la UMH, Ana Belén Ropero, Marta Beltrá y Enrique Roche. La jornada se celebrará a partir de las 4:30 en el aula 1.7 del edificio Tudemir del campus de Orihuela. Esta primera sesión versará sobre las alergias alimentarias, así como sobre la relación entre la gastronomía y la nutrición. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. Durante la jornada, el alergólogo del Hospital Universitario de Alicante, Javier Fernández Sánchez, impartirá la conferencia Alergias Alimentarias, mientras que el director de la Escuela de Cata, Maridaje y Análisis Sensorial de Alicante, Javier Carmona Escribano, hablará sobre restauración pública y nutrición, orígenes, evolución y actualidad.
Y pasamos ahora al ámbito nacional. Puigdemont promete fidelidad al pueblo de Cataluña y obvia la Constitución y al rey.
El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, delimitó ayer en su toma de posesión el tablero de juego que quiere establecer. Ni estatuto, ni constitución, ni rey. Fueron los grandes ausentes de un acto que reunió a la florinata de la política y la sociedad catalanas. Asistieron 400 personalidades, entre las que destacaban ausencias como la de la cúpula del PP catalán o la de Ciutadans. Pero sí estaban el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, la delegada del gobierno, Llanos de Luna, y el general inspector del ejército, Ricardo Álvarez Espejo. Puigdemont hizo servir una fórmula polémica, prometió cumplir lealmente las cargas del presidente de la Generalitat con fidelidad al pueblo de Cataluña representado por el Parlament. En sus primeras palabras quiso aclarar el motivo de su fórmula prometiendo lealtad al Parlament y al pueblo, ya que el presidente es elegido por el Parlament, que a su vez es elegido por el pueblo.
Y la policía investiga pagos directos a Iglesias de la productora financiada por Irán.
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la presunta financiación irregular de Podemos con dinero de Irán salpica al propio Pablo Iglesias. Según fuentes cercanas al caso, los expertos en delitos económicos de la policía han recibido documentos que demostrarían que el líder de Podemos se benefició de pagos directos del entramado audiovisual con sede en España. Este se habría estado empleando en Teherán para camuflar su inyección de fondos al partido. Iglesias habría sido el destinatario a título personal de varias transferencias de 2.000 y 3.000 euros que habrían terminado en sus cuentas bancarias. Informes de inteligencia en poder de la UDEF apuntan que los dirigentes de Podemos habrían recibido hasta 5 millones de euros del régimen iraní para costear la creación del partido a comienzos de 2014 y financiar su actividad ordinaria durante sus primeros meses de vida.
En cuanto a las noticias de carácter internacional, Turquía atribuye al ISIS un letal atentado en el centro de Estambul.
Un atentado suicida ha causado este martes al menos 10 víctimas mortales en el centro neurálgico del turismo en Estambul. Las autoridades turcas acusan directamente al Estado Islámico, lo que, de confirmarse, supondría una prueba más de cómo la guerra en la vecina Siria se está filtrando en Turquía. Al menos 8 de los fallecidos eran ciudadanos alemanes, según han informado las autoridades de este país. El atentado eleva todavía más la tensión en un país afectado por la guerra siria, el recrudecimiento del conflicto kurdo y una dura polarización política. Aunque las autoridades turcas confirmaron que el ataque fue un atentado suicida y lo atribuyeron al grupo yihadista Estado Islámico, persisten todavía dudas sobre la nacionalidad del autor de la masacre.
Y el proceso de extradición del Chapo Guzmán tomará al menos un año.
México ha iniciado el proceso de extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Miembros de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Interpol notificaron al capo del cártel de Sinaloa que Estados Unidos lo reclama mediante 2 órdenes de detención con fines de extradición. Es el inicio de un proceso judicial que podría concluir con El Chapo en un avión rumbo al norte para comparecer ante los tribunales, en alguno de los 6 estados de Estados Unidos donde es buscado. Puede llevar un tiempo considerable, puede ser de un año en adelante, advirtió ayer José Manuel Merino, director de procesos internacionales de la Fiscalía Mexicana. Por lo pronto, una juez admitió a trámite un nuevo juicio de amparo de la defensa del capo, con lo que queda suspendida de momento la posibilidad de que sea extraditado.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento solicita ayudas europeas para hacer un municipio sostenible, integrador y social.
Mireia Moya dirigirá una mesa técnica centrada en el proyecto del mercado central.
En Orihuela.
Orihuela perdona multas el primer día de la ORA entre el caos y el alivio del comercio.
En San Joan de Alacant.
Dos operarios han resultado heridos tras una deflagración en la depuradora de San Joan.
Y en Altea.
Cultura presenta las ideas en las que se centrará la celebración del cuarto centenario de la Carta Pobla de Altea.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias Ana, gracias Flor. Nosotros vamos ya al kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenas.
Comenzamos con el Confidencial, que nos trae esa noticia que hemos dado en informativos hoy, que ya dimos ayer, y es esa investigación a Podemos y a Pablo Iglesias.
Así es, comenzamos este repaso a las portadas de este miércoles 13 de enero.
Correcto, sí.
Con el titular del Confidencial, que plasma que la policía investiga pagos directos a Pablo Iglesias de la productora financiada por Irán, en este caso se habla de Hispan TV, de la que Podemos ya aclaró que vendía sus productos audiovisuales, como es el caso de Fort Apache, el programa que presenta Pablo Iglesias, pero en este caso se concreta que podría haberle hecho pagos directos al partido.
Pues es un asunto evidentemente muy importante porque ahora Podemos es uno de los principales partidos de España y estaremos atentos como siempre a cualquier posible caso de corrupción. Algunos ya se han confirmado en los últimos años de la historia española. Esperemos, yo creo que por el bien de todos, que este no sea otro más y si lo es lo contaremos.
Pues sí, así es. También aporta Confidencial, los fantasmas de la disolución de las Cortes y la provisionalidad marcan las cumbres de Rajoy.
Tendremos mucho hoy de Cortes, que hoy recordamos se constituye la mesa del Congreso.
Así es.
Y poco a poco tendremos esta legislatura que ya veremos hasta dónde empieza a andar.
Poco a poco se van formando también los pactos, van un poco desarrollándose.
Lo contaremos en la siguiente portada, seguro.
Así es. Pasamos al diario.es, que titula Podemos y el PSOE lanzan una ofensiva legislativa en el primer día de actividad del Congreso.
La verdad es que es un asunto bastante recurrente, creo yo, porque como dices, los pactos... dan para todo, ¿verdad? Me parece que van a ser unos pactos en la mesa, otros para... Bueno, ese no lo sabemos para el gobierno central. En cualquier caso, muy atentos a todo lo que pase.
Así es que lo comentaremos adelante, pero ya critica Podemos que se realicen estos pactos entre 3 partidos que no se incluyen a ellos. Novedades respecto a medios. El diario.es asociado con el periódico The Guardian para crear su sección de internacional. O sea, que celebramos por este medio que está yendo bastante bien, por lo que vemos.
Yo creo que es muy buena noticia porque el diario.es no tenía una sección de internacional previamente dicha porque conocen sus propios... carencias, sus limitaciones, hasta dónde podían llegar, y creo que en el ámbito de la innovación y hacia dónde van los medios, que haya colaboración entre sí es muy positivo, y en concreto en este caso creo que han conseguido colaborar con uno de los mejores medios del mundo, así que fantástico para ellos.
La verdad que sí, aquí lo celebramos. Pasamos al Español, que titula ¿Por qué aplaudió el ministro? ¿Qué le hizo tanta gracia? Se refiere al ministro de Interior, Fernández Díaz, en la toma de posesión de Cataluña, con Puigdemont recibiendo la medalla de Artur Mas, en un gesto simbólico que plasma la portada del Español.
Pues invitamos a todo el que quiera conocer esta anécdota a que entre en la web del Español. Continuamos con Infolibre, Fran.
Infolibre titula PSOE y Ciudadanos hacen visible un acuerdo en el Congreso que traslada presión a Podemos.
Yo creo que aquí están jugando todos un poco a presionar al otro, ¿no? Es decir, ahora pactan PSOE con Ciudadanos y PP para que Podemos sepa que no es la única alternativa que tiene el PSOE entre manos.
Hay que recordar que en la mesa tiene mayoría el PP, uh-huh, a costa de que la presida
un socialista
que es Patxi López. Uh-huh. También titula Podemos y sus alianzas estudian un plan B ante la imposibilidad de tener cuatro grupos diferentes en el Congreso.
Parece que de momento es una petición que no quiere ningún otro grupo, así que va a ser complicado que se lleve a cabo. Y lo tiene complicado Podemos, porque había prometido al resto de confluencias, por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana Compromís, que iban a tener un grupo parlamentario propio valenciano, y si finalmente no lo tienen, no sé cómo van a reaccionar.
Esa es la dificultad que tiene Podemos, que tiene que responder a pactos a nivel de partido, también a nivel interno, dadas todas las confluencias que tiene dentro.
Uh-huh. Pues continuamos en este caso para las portadas digitales de los medios locales con Teleelch.
Así es, Teleelch plasma su portada que el 101.4 FM cumple 25 años, también noticia de medios que celebramos, y una novedad respecto al caso del mercado central, porque una mesa técnica presidida por Compromís decidirá sobre el futuro del proyecto.
Pues acabamos con estos medios digitales, perdón, y vamos ya con los diarios empleados, comenzamos con El País.
Así es, El País titula PP, PSOE y Ciudadanos logran el primer acuerdo en el Congreso. Rivera actuó como pivote de un doble pacto en el que PSOE, PP y no llegaron a hablar nunca. El socialista Patxi López presidirá la Cámara Baja.
Es la noticia del día de hoy, y también es noticia que PP, PSOE y Ciudadanos se pongan de acuerdo, precisamente porque es Rajoy el que quiere que este acuerdo también se traslade a un gobierno de concentración, con, como dice él, con una amplia mayoría, para que haya estabilidad en España.
Lo raro es que Rajoy aseguró muy firmemente que quien debe perseguir la mesa del Congreso es quien tiene la lista más votada. En este caso ha cambiado de opinión muy rápidamente. Entonces, si hay un pacto por ahí, hay que verlo.
Es que en cualquier caso son normas no escritas y todo es negociación, en este caso creo yo.
Así es. Pasamos a una noticia más de la portada del País. Turquía culpa al Estado Islámico del atentado que causa 10 muertos en Estambul. Es una ciudad turística, recordamos, el principal aliado de Occidente en Oriente, de que recordamos que Estambul mismo parte Europa y Asia en dos. Uh-huh. Así que el atentado ha estado ahí, ya se repitió por ejemplo hace unas semanas, 100 sí. muertos también en el centro turístico, atentado contra los kurdos. Y van a repetirse atentados en esa ciudad.
Con esa información pasamos al siguiente diario, que es El Mundo.
El Mundo titula, Rajoy ofrece a Sánchez un plan de reformas por consenso, pide al líder del PSOE sensatez para dejar las ambiciones personales y no ceder ante el independentismo, propone a cambio de un programa de reformas concertadas económicas, de educación también y contra la corrupción y el terrorismo, y parece que este pacto ha llevado a que se desarrolle también en la mesa con el nombramiento de Patxi López.
Pasamos ahora al diario ABC, que nos trae su típica foto tamaño póster en el que vemos al que es el protagonista en el día de hoy.
Así es, vemos a Patxi López a la izquierda, a Micaela Navarro en el centro y a Pedro Sánchez a la derecha con una pose un tanto, no sé...
Conversacional, podríamos decir.
Sí,
¿no?
Conversacional, bromeando un poco por los pasillos. Uh-huh. PP y Ciudadanos permiten a Patxi López presidir el Congreso mientras se enfrentan, ojo al dato, a Podemos con el PSOE. Y es cierto, porque que pacte el PSOE con el PP y Ciudadanos ha llevado al descontento de Podemos.
Uh-huh. Además, en el subtitular dice, los tres del búnker, es una cita de Pablo Iglesias, empiezan a cabalgar. Criticó ayer Pablo Iglesias al conocer el acuerdo que impedirá la formación populista, y quería destacar este subtitular en el que ABC llama sin tapujos a Podemos la formación populista.
Vale.
Y continuamos con La Razón.
La Razón titula, la jura ilegal de Puigdemont obvia rendir fidelidad al rey y a la Constitución. Aparece la foto de Artur Mas colocándole la medalla de presidente a Puigdemont y destaca el dato de que no juró fidelidad eso al monarca.
Intentan buscar un defecto de forma, ¿no? En este caso, por sí. Pero bueno, yo creo que eso no prosperará.
También titula, ensayo de acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Uh-huh. Ensayo de acuerdo dirigido a un posible pacto de legislatura.
Pues pasamos a un diario catalán, que es La Vanguardia.
Así es, La Vanguardia titula, Puigdemont elude prometer la Constitución al tomar posesión. El presidente evita la fórmula tradicional de fidelidad al rey, la Carta Magna y el Estatut, y la abogacía del Estado estudiará si hay motivo para impugnar el acto.
Uh-huh. Pues con esta información, que es la que teníamos de La Razón, pero desde otro punto de vista, acabamos con los medios locales, comenzamos con La Verdad.
La Verdad titula, Fomento incumple la legislación sobre un fluido de estación, el AVE de Alicante, y también titula, el invierno se abre paso, las temperaturas, como comentabas antes, se desploman en algunas comarcas hasta 7 grados en los primeros días de frío de la provincia.
Pues acabamos con información.
La información titula, Fiscalía de Alicante pedirá cárcel para los dueños de casas ilegales que se nieguen a demolerlas, y también Alemania selecciona jóvenes para cuidar a sus ancianos, técnicos del gobierno alemán. También en Alicante hay una treintena de aspirantes de toda España, recordamos, a realizar un trabajo de cuidar ancianos en el país alemán.
Pues muchas gracias, Fran. Nos escuchamos ya después de exámenes.
Así es.
A la vuelta.
Que haya suerte. Un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos con la entrevista de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 13 de enero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9. También en Alicante, en el Centro Comercial Puerta Alicante, de 4 y media a 9 de la noche.
Y en Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
El IEQ es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías. Lo forman alumnos de la EPSE, la Escuela Politécnica Superior de Elche, un centro de la Universidad Miguel Hernández donde se imparten titulaciones de grado, máster, ingeniería técnica e ingeniería relacionadas con la ingeniería industrial y la ingeniería de telecomunicación. Estos estudiantes tienen especial ilusión por enseñar y aprender, por crear y por investigar, profundizando en todos los campos tecnológicos que están a su alcance. Los objetivos que se han marcado para este curso 2015-2016 son completar un modelo de autofinanciación, adquirir dinámicas de trabajo profesionales, crear un repositorio de proyectos apropiadamente documentados, realizar proyectos junto con la EPSE y establecer un proyecto nacional con otras ramas. Para contarnos todo esto contamos hoy con Jonathan Ramón, presidente electo del IEQ. Muy buenos días.
Buenos días.
Y con Adrián Campos, coordinador del grupo de impresión 3D del IEQ. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues en primer lugar, el IEQ se fundó, como he podido comprobar, en mayo de 2012. No sé si vosotros estabais desde los comienzos, imagino que no, o igual sí, no, en este caso
no.
Pero sí que me gustaría que nos comentarais la evolución que ha tenido el proyecto desde el comienzo en este caso.
Pues mira, yo te puedo decir con perspectiva de hace 3 años, que fue cuando entré. No fue justo el año de la fundación, sino al siguiente, pero empezaron, por lo que me han contado, en un aula que le dejó la universidad, serían 6-7 alumnos. A partir de ese año se propusieron en que iban a hacer pasaclases, se iban a dar a conocer, porque está siendo una experiencia muy, muy enriquecedora en su formación profesional y querían trasladarlo a toda la universidad. Desde entonces pues hemos pasado de 12 miembros a actualmente 71.
Es decir, que ha aumentado la cosa un montón porque intuyo que a la gente le ha gustado la experiencia.
Efectivamente, y hemos tenido mucha acogida por parte de los alumnos.
Vosotros decís que el IEQ defiende valores de colaboración, trabajo en equipo y networking. Insistís en que el intercambio social es muy importante para vosotros. Quería preguntaros por qué esto es así.
Pues es así porque actualmente en el mundo de las tecnologías la globalización es fundamental. Y eso también se puede expandir un poco a las relaciones. Si solo conocemos gente de la Universidad de Miguel Hernández, quizá nuestra perspectiva es mucho menor que si conocemos gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de Málaga, de Sevilla, etcétera.
Es decir, que puedes ampliar el campo, quizá para aumentar también los conocimientos y enriqueceros todos de los proyectos de otros, por así decirlo.
Efectivamente, conocimiento e incluso llegar a hacer proyectos colaborativos con otras personas que están interesadas, a lo mejor en un tema muy específico, porque ya sabemos que el tema de las tecnologías abarca mucho campo.
Además, tenéis muchos proyectos simultáneamente. ¿Cuál es vuestra estructura? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, pues nos organizamos por coordinadores. Adrián es el coordinador de impresión 3D.
Sí.
La presidencia nos dedicamos a hacer un poco labor coordinativa, en la que nos aseguramos que cada grupo de trabajo tenga sus recursos para que pueda trabajar. Nos centramos en la financiación, en la organización de eventos. Mientras tanto, dejamos a los coordinadores todo el trabajo relacionado con su proyecto.
En este caso, Adrián, por ejemplo, cuéntanos tu caso, ¿cuál es tu proyecto?
Claro, el mío es un proyecto de impresión 3D, en el que estamos construyendo una impresora y además vamos a implementarle mejoras poco a poco. Y el objetivo de todo esto es que todos conozcamos cómo puede funcionar una impresora y que sea posible que cada uno construya la suya. Entonces, la función del coordinador principalmente es hacer que nuestro grupo funcione y ponernos en contacto con la Junta para tener que hacer reservas de aula y todo ese tipo de gestiones, que la verdad que ayuda mucho para trabajos de grupo tener un aula disponible y poder trabajar en un espacio adecuado.
Y supongo que igual que está tu caso de impresión 3D, habrá proyectos similares o coordinadores similares, ¿no?
Sí, claro. Tenemos aeromodelismo, tenemos también brazos robóticos y otros proyectos también muy interesantes.
He podido leer que tenéis modos de financiación interna y externa, me comentabas tú un poco, Jonathan. Entre los internos encontramos los proyectos de producción de activos, los kits de aprendizaje, el crowdfunding y la EPSE, mientras que los externos son buscar financiación para los proyectos que lo necesiten, mejorar visibilidad de la rama en las industrias de la provincia y una bolsa de stakeholders. ¿Podríais explicaros en qué se diferencian unos de otros y en qué se caracterizan para el que no entienda todo esto exactamente qué significa, que lo pueda entender más o menos?
Vale. En cuanto a financiación interna, nos queríamos referir un poco a la financiación dentro de la universidad y las corporaciones dentro de esta. Por parte de la rama, si producimos figuras 3D, podemos venderlas para ese dinero utilizarlo como financiación de la propia rama, nunca buscando ánimo de lucro, porque es el lema de IEcubo, ¿no? Sin ánimo de lucro.
No pretendéis en ningún momento lucraros, eso está claro.
Y bueno, aparte el dinero que nos pueda dar la universidad, la EPSE, etcétera. Y como financiación externa nos queríamos referir un poco a colaboraciones o patrocinios por parte de otras empresas que no tengan ningún tipo de relación con la UMH y EQUO.
Entendemos que son empresas que por, en este caso, querer aportar conocimiento, inviertan en vosotros para que precisamente eso, generéis conocimiento y generéis proyectos interesantes sin ningún tipo de lucro, simplemente empresas que quieren apostar por ese tipo de cosas.
Efectivamente, y también para poder hacer una captación de futuros profesionales y que alumnos se puedan interesar en proyectos de la propia empresa.
De acuerdo. Además, en 2014 y 2015 se ha llevado el IEcubo el premio a la mejor rama de España. ¿Es un listón muy alto para los que estáis dentro de este curso?
Pues la verdad es que sí. Es un listón muy alto porque cuando conoces a miembros y a otras ramas de otras universidades, por ejemplo, UPM Madrid, tienen un montón de gente. Están todos muy dispuestos a hacer proyectos, tienen un espacio increíble y a primera vista nos amedrentaba un poco el pensar vamos a ser mejores que ellos, no mejores pero a recibir el premio. Entonces, por la evolución que hemos tenido, pues nos han recompensado muy bien, porque sí que hemos tenido una evolución muy grande a lo largo de estos años. Y en cuanto a proyectos también hemos sido muy activos, así que en principio no lo esperábamos. Y cuando nos dieron el por primera vez el premio dijimos, esto es increíble, el año que viene volvemos a ganarlo y lo volvemos a ganar con mucho más.
Y fueron dos años seguidos. No sé, Adrián, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo te sientes estar de una organización que se está moviendo de esta manera y parece que lo está haciendo bien?
Pues yo entré el año pasado, la verdad que justo cuando entré mis expectativas eran vamos a ver qué pasa, y la verdad que poco a poco con el desarrollo y el paso del tiempo pues estoy viendo que es una organización que tira para adelante, y además como lo hacemos nosotros es muy gratificante ver que todo ese trabajo se reconoce y que además aumentan nuestras posibilidades laborales, networking, eso es muy importante. Hace poco estuvieron unos compañeros de Madrid aquí y estuvimos con ellos, los acogimos, y igual pasa cuando nosotros vamos por ahí. Entonces, está muy bien.
No sé, en tu caso o en el de Jonathan, ¿cómo os enterasteis de la existencia del IEcubo y cómo decir, pues voy a entrar a esto a ver qué tal es?
Pues yo entré, yo me enteré en primero a través de un pasacalles. Y no me decidí hasta segundo entrar, y la verdad que no me arrepiento.
Pues yo durante el Expo Altavix, que actualmente se llama Expo Arenals, me pasé un día por el hall, vi lo que tenían allí montado, tenía una pantalla con un videojuego que se supone que habían realizado ellos mismos, vi un par de brazos dirigidos por un ratón a través de Arduino y dije, esto mola mucho.
Esto me interesa.
Y yo he venido a la universidad a hacer este tipo de cosas. Y a partir de ahí me quedé con ellos.
Esa experiencia práctica que tiene que ofrecer la universidad, como por ejemplo que estamos en la radio ahora mismo.
Efectivamente.
Y que sin este tipo de cosas pues sería muy diferente, simplemente las clases, los exámenes. Y está claro que la universidad es mucho más. Me has comentado el Expo Arenals, y precisamente quería preguntaros sobre esto ahora, porque el pasado 10 de diciembre se celebró el Expo Arenals 2015, en el que realizasteis una exposición de vuestro trabajo, si no me equivoco. ¿Cómo fue el evento?
Vale, pues el evento fue bastante bien. De hecho, durante las primeras horas no tuvimos demasiada acogida, pero en cuanto empezaron a llegar los alumnos, empezó a aglutinar gente y todos muy interesados en lo que estamos haciendo. Estuvieron probando todos los proyectos. Tuvimos allí un aerodeslizador, todos que se estaban peleando por querer ver cómo funcionaba aquello. Le explicamos cómo funcionaban las fases del proyecto. Tuvimos las impresoras 3D puestas. De hecho, tuvimos tres impresoras 3D.
Cuatro.
Cuatro impresoras 3D en pleno funcionamiento. La gente, la verdad, le gustó mucho. Tuvimos robots seguidores de líneas, siguiendo un mapa de líneas. Y tuvimos un par de brazos hidráulicos.
Entonces, pues la conclusión es que fue muy bien.
Sí, la verdad es que fue muy bien. Y nos gustó mucho cómo nos recibieron los alumnos.
No sé, ¿tú cómo lo viviste, Adrián?
Sí, pues desde la parte de coordinador tengo que agradecer mucho la colaboración de todos los compañeros, porque sí que sin ellos no es posible, y además que todos estuvieron muy implicados y estuvieron muy involucrados. Entonces, lo bueno que tiene este tipo de actividades es que aparte de tratar con el público, bueno, con el resto de estudiantes, lo que hace es que nos sirve para aprender nosotros también para de cara al público y también respecto al tema de las impresoras, que es el mío.
Además, este año se celebra en la UMH el Congreso Nacional de Ramas de Estudiantes del IE Cubo. Se trata de un evento que acoge a unos 50 estudiantes cada año. Me gustaría que nos contarais en qué consiste exactamente y si este año que se celebra en Elche se va a hacer algo especial o novedoso que tenéis pensado.
Vale, pues durante el Congreso Nacional de Ramas básicamente nos queremos centrar mucho en el networking. Nos queremos centrar en ponernos, coordinarnos con las otras ramas, saber qué están haciendo en sus ramas durante todo el año, saber qué proyectos están haciendo, poner puntos de vista en común. Y aparte es una ocasión muy especial para ponernos en contacto con empresas y que éstas se puedan poner en contacto con nosotros, y tanto que ellas se puedan patrocinar como los estudiantes que asistan al CNR puedan darse a conocer a esas empresas. Y aparte, queremos aprovechar el hecho de que alumnos de otras universidades vienen a la UMH para presentarle lo que hacemos aquí en la UMH.
Claro.
¿Qué tipo de proyectos de investigación tenemos aquí? Para que ellos puedan ver que la UMH es una universidad que investiga y que es muy potente en ese campo.
Es decir, se produce ese feedback que me comentabas antes con otros alumnos de otras universidades, que permite tanto para dar a conocer y para presumir, entre comillas, de lo que hacemos aquí, tanto como para compartir conocimiento, ¿no?, entre unos y otros. No sé, Adrián, ¿tú cómo vas a vivir este congreso? ¿Cómo, qué expectativas tienes?
Pues la verdad que es el primero, no he tenido la oportunidad de participar en ninguno ahí aún. Pero, a ver, con muchas ganas, ilusionado y con ganas de trabajar y que salga adelante. Por ahora no te puedo decir más, pero creo que va a ser un buen evento.
Con expectativas de momento.
Sí.
Bueno, pues no quiero acabar sin apuntar que, si no me equivoco, será del 7 al 10 de abril en la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH. Pues Jonathan Ramón, presidente del IE Cubo, y Adrián Campos, coordinador del grupo de impresión 3D del IE Cubo también. Muchas gracias por estar en Buenos Días UMH. Suerte con el congreso que tenéis en abril, y recordaros que estáis invitados al programa cuando queráis para contarnos cualquier novedad que hagáis en el IE Cubo, que seguro que es muy interesante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues un abrazo a vosotros. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Nosotros nos despedimos hasta el próximo 8 de febrero, tras los exámenes universitarios. Suerte para todo el mundo y para mí también. Gracias por elegir la radio universitaria.